Doctor, usted sabe que en nuestro país hay mucha preocupación por el tema del narcotráfico y se habla con frecuencia de la estructura de los cárteles, de la violencia que les acompaña, pero se habla con menor frecuencia de las redes de lavado de dinero, sin duda uno de los componentes centrales en la operación de estos grupos, doctor.
Bueno, es fundamental el lavado de dinero y hay múltiples formas de hacerlo, maneras de lograr, ¿no?, la tarea. En primera instancia, sabemos que desde hace casi una década la mafia rusa funciona con un servicio que es lavar dinero para los carteles mexicanos por 30% de lo que depositan, pongámoslo así, como ganancia a los rusos. Ellos están dispuestos a colocar los dineros ya lavados en cualquier parte del mundo. Entonces, muchos carteles mexicanos han colaborado pues con mafias internacionales, especialmente las rusas, quienes utilizan mecanismos en Rusia y en Europa Oriental y también en Europa Occidental. Y en México también hay lavado de dinero y hay múltiples formas. Las casas de cambio, especialmente en la frontera, han sido utilizados para eso, la sobre y subfacturación de las importaciones y las exportaciones se utilizan. Por ejemplo, uno dice que está importando algo desde los Estados Unidos, que pagó $1,000,000 cuando en realidad no, solo pagó $500,000 o algo así, y de esta manera lavan los dineros. La misma con el valor de las exportaciones, anuncian que exportaron $1,000,000 cuando en realidad no exportaron tanto y pueden recuperar las ganancias. También hay bancos en México porque el sistema es poroso y ya estamos viendo nuevas tendencias de utilizar el arte, de utilizar el oro que los dentistas y otros han podido manejar con licencia como formas de, en efecto, lavar el dinero. Entonces, los sistemas no son complejos. La realidad es que es muy difícil detectar los dineros lavados una vez que entran en el sistema bancario legal, porque pueden esconder orígenes del dinero de mil formas. Pueden utilizar una cadena electrónica de transferencias de un banco a otro, en lo cual esconden en muchos sentidos los dineros. Finalmente, debo plantear que los carteles mexicanos también han utilizado bancos en el extranjero. Ya sabemos que algunos han podido aprovechar de los Estados Unidos, algunos bancos en Dallas y Houston. En el pasado hemos visto el uso de bancos como Citicorp, Citibank y otros. En el Caribe hay múltiples formas, desde Panamá en Centroamérica hasta las Islas Caimán y varios otros, donde se sigue lavando el dinero. Finalmente, yo añadiría que la tendencia en la actualidad ha sido que el narcomenudeo en los Estados Unidos paga en efectivo, coleccionan los billetes norteamericanos, la moneda norteamericana, y la exportan desde los Estados Unidos, o por camión, o por ferrocarril, en contenedores hacia México, y las inspecciones en las fronteras hasta reciente han sido muy, muy deficientes, tanto por el lado norteamericano como por el lado mexicano. Ya el Homeland Security, la seguridad interior de los Estados Unidos, busca fortalecer sus mecanismos y ha añadido 400 agentes en la frontera para revisar el tráfico desde los Estados Unidos hacia México para detectar armas y billetes en bulto. Los mexicanos apenas comienzan el proceso de revisión de las exportaciones de armas y billetes desde los Estados Unidos hacia México y su capacidad todavía es muy deficiente en cuanto a la detección de la exportación, por supuesto ilegal, de dinero en forma de billetes desde los Estados Unidos hacia México. Para colmo de males, la realidad que vivimos es que los incentivos son tan grandes que el dinero es tanto. Mínimamente los carteles mexicanos se ganan unos $15,000,000,000 al año por la venta de drogas en los Estados Unidos y Canadá. Puede subir hasta $25,000,000,000. Siempre tienen la motivación para buscar nuevas innovaciones y así evitar la detección por parte de las autoridades norteamericanas y mexicanas.
Ahora, estos montos, doctor Bruce Bagley, estos montos que nos dice, pues ¿no serían más fáciles de monitorear dado el volumen? ¿O qué instrumentos habría que desarrollar en los sistemas financieros, no solamente de México, sino de Estados Unidos o de Europa, para atender este problema? Porque evidentemente, pues este es el principal motor de todo el negocio.
Claro que es el motor. pero las dificultades son realmente inmensas. Existe una convención que se llama la Convención de Viena de 1988, que ha obligado a todos los bancos en el mundo entero que han firmado la convención, México ha firmado y también los Estados Unidos, de hacer tres o cuatro cosas básicas. Primero, los bancos tienen que reportar depósitos sospechosos de cualquier índole. Antes eran de $10,000 o por encima de $10,000 y ahora son de $5,000 o por encima de $5,000. Segundo, tienen que conocer a sus clientes, mejor dicho, hacer las diligencias del caso para saber orígenes del dinero. Tercero, tienen que mantener récord durante 5 años mínimamente para poder satisfacer las demandas de las autoridades, tanto mexicanas como norteamericanas bajo la Convención de Viena, y tienen que esforzarse para saber no solo el depositante, sino de dónde viene el dinero que tiene el depositante, si lo recibe de otro quien es un sospechoso. Entonces hay una carga bastante grande ya sobre los bancos. Por eso hemos visto varios esfuerzos, varios intentos por parte de los carteles de evitar el sistema bancario tradicional y recurrir a otros mecanismos. El dinero que se colecciona en la venta de la droga en los Estados Unidos, que en su totalidad es una cantidad gigantesca, se reúne en cantidades bastante reducidas, en billetes. Se vende clandestinamente, o en la calle, o en la esquina, lo que fuera. Y los narcomenudistas en las distintas ciudades y regiones norteamericanas no están manejando miles de millones de dólares ni depositándolos en tema bancario. Por eso la exportación de billetes físicamente, eso no se registra en una economía norteamericana que supera los 13 trillones de dólares al año. Registrar exportaciones de dineros en cantidades menores de miles de millones, como 15 hasta 25, no se registra. Y muchas de las actividades, por ejemplo, el uso de las remesas como forma de exportar el dinero, también son legales. Mejor dicho, si van a una tienda de Western Union, ¿no? Y en cantidades reducidas, mandan dineros a direcciones y a gente, ¿no?, con nombre y apellido en México. Nadie está sospechando que esas cantidades necesariamente son del narco, o no hay forma de comprobarlo, y en esas cantidades el Western Union cobra mucho, ¿no? Un porcentaje altísimo, se puede mandar. Entonces, a través de eso, a través de las casas de cambio, que muchas veces no hacen las preguntas, a través de la compra de arte, a través de la compra de oro, y a través de la exportación física de los billetes, no hay forma de registrar el dinero que se exporta desde los Estados Unidos hacia México. Y de esa manera evitan lo que han sido los esfuerzos de los últimos 20 años de apretar los tornillos y reducir el uso ilícito del sistema bancario tradicional alrededor del planeta entero.
Pues ha sido muy revelador lo que nos dice de todos los incentivos que existen en torno al lavado de dinero. Doctor Bruce Bagley, director y profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, muchas gracias por estos minutos y le pido que sigamos en comunicación.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Hasta luego.